UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH. Aquí estamos de nuevo con un programa más de la temporada 2022-2023. Como siempre, continuaremos hablando de la salud, pero desde esa perspectiva social, analizando sus causas y sus soluciones. Queremos aumentar la capacidad crítica frente a las cuestiones que tienen que ver con nuestra salud y con la de todas. Como sabéis, el programa lo presentan Sergio Morales, que está aquí a mi lado, y quien nos habla es Ildefonso Hernández. Y hoy tenemos el gusto de recibir a Daniel García Abietar, médico, perteneciente al Grupo de Salud Urbana del Instituto de Investigación, de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Y ahora mismo, además de especializarse en Medicina Preventiva y Salud Pública, le sobra tiempo para estudiar Filosofía. Antes de comenzar el programa, os recuerdo que cualquier pregunta o comentario la podéis enviar a la siguiente dirección de correo: ihernandez@umh.es. Vamos allá.
Muy buenas. En primer lugar, gracias, Ildefonso, por la presentación y Daniel por la presentación. Como hemos estado hablando a lo largo de todos los programas, hay un aspecto fundamental en la salud de las personas y es cómo participa su entorno en ella. Y cuando hablamos de entorno, no hay otra manera de referirnos a él que hablando de políticas, de la implicación de las instituciones en esa salud. A mí, Daniel, me gustaría preguntarte papel que tiene la salud en las políticas. ¿Existe realmente la transferencia desde la evidencia a las acciones públicas?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, gracias por invitarme. Y ya recogiendo tu pregunta, Sergio, yo creo que la salud tiene un papel similar, al que tiene en la vida civil, ¿no? Solo que introducirlo en las políticas al final es un intento de asegurar este bien, que es la salud, y entendiendo esta como un fin intermedio, camino a otros fines, como la propia felicidad, ¿no? Pues para ser felices ayuda, obviamente, a tener una buena salud. O incluso entendiendo esta como un fin en sí mismo, ¿no? Para asemejarse la buena salud al bienestar, a fin de cuentas, ¿no? Y esto es totalmente coherente, su presencia en las políticas, quiero decir, con el marco que defienden las democracias liberales, ¿no? Entiendo que introducir la salud en todas las políticas es, al final, el intento de proteger la salud poblacional en el diseño y en la evaluación de las políticas públicas. Pero bueno, para empezar a problematizar ya desde ya mismo un poco esta cuestión, el modelo de salud no es igual para todos los actores del ámbito de las políticas, ¿no? Ni siquiera aquellos del ámbito de la salud. Y algunos de estos actores piensan, como sabemos, desde un modelo social, que es un poco el que comentabais al inicio de la cabecera del programa, ¿no? Que es pensar la salud como más allá de la ausencia de enfermedad y como fruto de la interacción de los determinantes sociales de la salud, pero para otros el modelo imperante es el biomédico, ¿no? Para otros actores. Y lo importante para estos últimos muchas veces es una política de salud centrada en la innovación, centrada en el tecnooptimismo, ¿no?
Más allá, Daniel, más allá de esos dos enfoques que has dicho, y hablando de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que al principio estaba ya despistado, Carme Borrell, la directora de la agencia, ¿no?, habla mucho de, nos recuerda siempre que cuando hablamos de los problemas de salud específico, dice, pensad en las políticas. Tú, en la experiencia que estás viendo en una agencia como la de Salud Pública de Barcelona, ¿entiendes que la gente tiene incorporada esa idea de pensar en las políticas locales, autonómicas, estatales, europeas, cuando piensa en salud?
Claro, yo creo que allí existe un déficit en dos niveles, ¿no? Si lo miramos desde el plano técnico, Mi percepción personal es que el plano técnico está centrado en una labor que muchas veces agota tanto que el plano político no llega, ¿no? Esos esfuerzos de centrados en la transferencia, que preguntaba también Sergio, ¿no? En hacer llegar al plano político toda esta información que se genera en el plano técnico, pues no llegan. Y luego, por otra parte, en el plano político, la sensación que queda muchas veces también es que hay una dificultad porque se entienda ese modelo social, ¿no? Los actores con más fuerza en el ámbito de la salud son aquellos más de tipo sanitario, y eso hace que muchas veces pues tengan más prioridad ciertos asuntos en políticas de salud que otros, ¿no? Entonces, claro, cuando preguntaba Sergio si existe transferencia, pues habría que verlo según niveles de administración y prioridades de salud, ¿no? Porque si nos preguntamos, ¿hay transferencia en materia de cribados de cáncer o en tecnologías sanitarias en general? Pues, hombre, podríamos decir que bastante, ¿no? Un ejemplo, el cribado de cáncer de cerviz de pues estos últimos años, ¿no? Las decisiones que se han tomado de pasarlo a hacerlo poblacional, con todas las complejidades, los errores que pueda haber, ¿no? Pero si nos preguntamos si existe transferencia de la evidencia en materia de vivienda y salud o aspectos de promoción de la salud, pues creo que podemos decir que no tanta, ¿no? Y bueno, ¿por qué? No lo podemos preguntar más adelante.
Daniel, comentabas esa relación que existe entre el ámbito técnico y político, que muchas veces se pone en cuestión, ¿no? Lo vimos a lo largo de la pandemia. A mí una cuestión que me sale comentar es el tema del buen gobierno. O sea, cuando hablamos de esa capacidad que tienen las instituciones para, al fin y al cabo, definir o tomar decisiones realmente efectivas y prácticas. Desde la filosofía política, ¿qué crees que se debe definir como un buen gobierno en salud? ¿Y por qué es necesario?
Sí, se me había dicho que Ildefonso, no sé si te respondía la pregunta antes, pero si no me la vuelves a sacar sin problema. Yo creo que más allá de toda una serie de valores éticos y políticos, ¿no? que como ya hemos compartido también de forma informal en otros espacios, ¿no? Se agrupan a grandes rasgos en cinco ámbitos, ¿no? Que son la transparencia, la responsabilidad, la participación, la integridad y la capacidad, en este marco TAPIC que denominamos. Más allá de esos valores éticos y políticos, ¿no? Para mí un buen gobierno es aquel en el que las instituciones que tienen como principal objetivo proteger y promover la salud de la población, pues por un lado tienen poder e inteligencia suficiente para escuchar y generar diálogos entre todas las clases y grupos sociales que están implicados por las políticas de salud. Eso por un lado. Y por otro lado, que estos actores tienen poder también suficiente y son determinantes en los procesos de gobernanza, ¿no? Pudiendo asegurar la protección de la salud poblacional como un elemento prioritario tanto para el gobierno como para la sociedad, ¿no? Lo cual hace, pues, evidentemente inevitable que el diseño de políticas y su implementación pues promuevan ese bien común, ¿no? La salud para todas las personas.
Sí, pero... estás diciendo que confías mucho en el diseño institucional, entonces, ¿te refieres al diseño institucional en conjunto, a los poderes de gobierno elegido, al poder, a otro tipo de poderes?
Sí, en lo que los procesos se refiere, digamos que el buen gobierno sí que es cierto que estaría centrado, ¿no? en los poderes que, tanto elegidos como las instituciones que ya están, que ya constan, digamos, los organismos que ya existen, pues por ser transparente con la ciudadanía, por facilitar diferentes mecanismos de inclusión para la participación, ¿no? Que las instituciones que se encargan de promover el bienestar pues no estén en desigualdad de poder ni sean vetadas por otros sectores de la administración, ¿no? Pero sí que es cierto que en la parte...
Hoy en día, perdona, por sí. Hoy en día la participación de la ciudadanía en las políticas es muy escasa, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, la cuestión de la participación yo creo que se aborda... Desde el plano técnico, por ejemplo, se está empezando a abordar más como una cuestión de visualización o de transparencia. Y muchas veces se confunden estos conceptos, ¿no? Siendo que es importante la transparencia para que la población esté informada y sea capaz de participar, muchas veces lo que vemos es que nos quedamos en esa parte, ¿no? En la parte de transparencia, ¿no? Consideramos que, por ejemplo, visualizándose los datos del sistema sanitario es ya suficiente, ¿no? Eso nos pasa, por ejemplo, en el plano más técnico de salud pública.
Comentabas el tema de la participación, Daniel, pero si nos ponemos a mirar de una manera particular esa definición de gobernanza, aparte de la participación, desde el enfoque de la salud, ¿qué elementos son fundamentales para un buen gobierno en salud?
Sí, como decía, o sea, como decía, los elementos claves son los anteriormente citados, ¿no? Pues la cuestión de la transparencia, de la responsabilidad, de la participación, de la integridad, de la capacidad que tienen las instituciones para desarrollar unas determinadas políticas en base a la evidencia que se tiene, ¿no? Pero es que desde mi punto de vista, ¿no? Y ahora me complementaréis también un poco vosotros, pero para mí eso es el final del camino, esos valores, ¿no? La pregunta para mí importante es cómo demonios llegamos a ese buen gobierno, ¿no? Tal vez no es solo una cuestión de instituciones o de formas sociales de organización, ahora me diréis vuestra opinión, pero ¿por qué para mí es prioritario que haya instituciones fuertes? Pues porque son valedoras de la razón democrática, ¿no? Que es una razón común, compartida entre aquellas personas que vivimos en una sociedad, ¿no? Y que no la construye un actor con sus intereses, sino que debe ser construida en cada época mediante la armonización más justa de los distintos intereses que se dan en una sociedad, ¿no? Y muchos de ellos comunes y potencialmente confluyentes, por cierto, no todos están en lucha, ¿no? Y en un ámbito político como es el nuestro, tan complejo y que está lleno de actores, de intereses, como digo, algunos en contradicción, otros confluyentes, uno puede clamar porque las políticas tengan unos valores, por decir, el buen gobierno es la transparencia, el buen gobierno es la participación, pero si no hay una redistribución del poder entre actores y los actores en salud que defienden un modelo social que no tienen poder para poner a sus asuntos en la agenda política, a la salud de la población la pasan por encima pues tratados de comercio que nos meten el consumo de kiwi de Australia por los ojos o las pantallas de plasma de Siemens en un servicio de dermatología y un largo etcétera, ¿no? Entonces, para mí, y con esto termino con esta idea, para mí hay un problema de diagnóstico clave, ¿no? Y es que los procesos políticos no dependen solo de la existencia de conocimientos basados en la evidencia y de herramientas claras para aplicar estos valores ético-políticos que mencionábamos, ¿no? De los del modelo TAPIC. No podemos ser ingenuos en ese sentido, ¿no?
Sí,
esta facilidad técnica... Sí, con eso termino y les dejo. Esa facilidad técnica sería lo que en el mundo anglófono se denomina policy, ¿no? Que es la cara más técnica de la gobernanza, pero existe una dimensión que es la dimensión politics, ¿no? Que señalan los métodos por los cuales el poder se ejerce, ¿no? Se usan unos determinados recursos políticos, legales, económicos, y eso tiene que ver con el análisis mapeo de actores, con la concepción de las alianzas políticas, con la planificación estratégica en política, con la desigualdad de poder en términos de reparto de recursos, etcétera, ¿no?
Sí, pero cuando hablas de está bien, cuando hablas de la desigualdad de poder, ¿no? Y que si no se arregla la distribución de poder, no va a funcionar las cosas. Lo que pasa es que para arreglar las cuestiones de distribución de poder hay que cambiar las normas.
De acuerdo,
y no solo hay que cambiarlas, sino hacer que se cumplan. Y tenemos en nuestro país malas experiencias con eso. Es decir, la propia ley de salud pública se está incumpliendo durante 10 años y no ha pasado nada, porque no incluía garantías o no se incluyen garantías normalmente en este tipo de legislación para que los que la incumplen rindan cuenta de alguna forma de incumplirla, ¿no? Lo digo porque si hablas de la participación estaba ya en la Ley General de Sanidad del 86 y está en la Ley General de Salud Pública, pero los responsables de sanidad no organizan las formas para que la población participe, de ninguna forma.
De acuerdo,
o lo hacen en algunos casos, no quiero generalizar, claro que sí, hay experiencias enriquecedoras. Entonces, claro, eso supone una exigencia desde la población o desde el conjunto de los actores para que ocurra de otra forma, ¿no?
De acuerdo contigo, y además, mira, por no ponerlos, intentar hacer una síntesis, ¿no? Yo creo que por un lado... está la cuestión del sistema social en el que se albergan las instituciones y luego las cuestiones de calidad o de mejora de las instituciones y de la legislación, por ejemplo, ¿no? Mecanismos de control que estén previstos en la propia legislación para asegurar que se supervisen, que ese control dependa de otros organismos, ¿no? Y así asegurar que alguien esté encima de su cumplimiento. Yo creo que estas cuestiones, ¿no? de que la participación figure en un papel y, sin embargo, como puede ser una Ley General de Salud Pública tan importante en nuestro país y que lleva desde el 2011 aprobada, ¿no? Pero que luego no se cumpla, nos remite también a un orden social concreto, ¿no? Y esto es, o sea, yo lo que quisiera es como no perder este enlace, ¿no? De acuerdo con el análisis y críticas institucionales, ¿no? Este status quo en donde la participación de la ciudadanía no es algo importante, lo defienden y lo crean principalmente las instituciones, paradójicamente, ¿no? Pero las instituciones, digamos que son instituidas e instituyentes a la vez de una determinada ordenación social. Es decir, en una institución tú puedes encontrar voluntad de que la gente participe y voluntad de que la gente no participe, ¿no? Y actualmente es cierto que está ganando el pulso una determinada corriente, ¿no?
Sí, una corriente. Estamos escuchando a Rosalén, que nos anuncia la franja crítica. Después seguimos charlando contigo. Gracias.
Ahora.
Hoy en la Franja Crítica hablamos de nuevo del cambio climático. Con cierto pesimismo, ¿no?, por el resultado de la cumbre de Egipto. Pero sí queríamos decir una cosa. Cuando pasan situaciones como esta, que parece que sean pasos atrás, aunque hay alguna noticia buena en las conclusiones, no debemos entrar en la inacción y no debemos entrar en la falta de exigencia. El que haya problemas en la cumbre no significa que no debamos de dejar de exigir en nuestros entornos las políticas adecuadas respecto al cambio climático. Me refiero tanto dentro de la propia universidad, el que está en la universidad, dentro de su centro sanitario, el que está en un centro sanitario, o desde el conjunto de la población en los municipios, por ejemplo, que parece que están parados, que no se han enterado de que la cosa va con todas las acciones de política, por ejemplo, las locales. Porque si tenemos una ola de calor igual de intensa o más de la que la de este año, y en los municipios no se han tomado medidas para proteger a los vulnerables o no se han tomado medidas a largo plazo para ir teniendo unas ciudades más resilientes al cambio climático, nos vamos a encontrar con problemas. Así que no se duerman en los laureles todas las instituciones y sobre todo todos nosotros en exigirlo.
Daniel, comentabas la importancia del proceso y de los antecedentes, ¿no?, de lo que se debería definir como un buen gobierno para, al fin y al cabo, alcanzar esos objetivos que comentábamos de transparencia, participación, integridad y demás. Si nos ponemos a analizar, ¿tú dónde crees que está la importancia de este proceso? Es decir, de llegar a los objetivos, ¿en las personas o en las instituciones?
Sí, yo creo que en este sentido esta pregunta es una pregunta como recurrente, ¿no?, y en cierto modo una falsa dicotomía, porque en la filosofía también lo estudiamos como el debate del uno y el todo, ¿no?, que decimos. En este caso porque creo que hay un eslabón perdido en esa relación, que son los grupos, ¿no?, en donde las instituciones, tanto las instituciones como las personas, son uno, o sea, se encuentran en esos grupos, ¿no? Los grupos son mucho más que una herramienta, son la naturaleza misma del trabajo institucional, ¿no?, y buena parte de la vida política comunitaria, a fin de cuentas. Y eso supone a la vez un espacio en el que las personas construyen su subjetividad, ¿no?, en diálogo con el resto, y son la forma de organización de la sociedad civil, de la vida comunitaria y de las instituciones, ¿no? En mi opinión es el funcionamiento de esos grupos lo que debiera preocuparnos de forma prioritaria, ¿no? Por eso muchas veces cuando se hablan de intervenciones en salud pública pensamos pues más allá del individuo, ¿no? Pensamos en las familias, en el caso de las intervenciones escolares, pensamos en los barrios y los entornos urbanos, en el caso de las intervenciones urbanas, pues para promover determinadas conductas o para cambiar los patrones de consumo, de alimentación, etcétera. Sobre esos grupos donde intervenimos, a fin de cuentas.
Daniel, se habla mucho de la co-creación, del codiseño, de la participación en la toma de decisiones últimamente. Parece que es un elemento importante para la gobernanza, pero quisiera que me dijeras desde el trabajo en la Agencia de Salud Pública de Barcelona, que tiene experiencias, si no recuerdo mal en este sentido, si puedes destacar alguna o puedes ilustrarnos con alguna experiencia enriquecedora.
De participación en concreto, me decías.
Sí, Alfonso, ¿eh? ahí estoy.
Sí, yo creo que hay experiencias desde luego de la propia naturaleza de la salud comunitaria, en donde tienen un servicio específico dedicado a cuestiones de diagnósticos de salud de los barrios y a las intervenciones mismas. Hace que esa cercanía, ¿no?, del nivel municipal hace mucho más fácil la cuestión de la participación, ¿no? Seguramente en niveles de administración superiores es mucho más difícil, ¿no? Pero creo que también estamos en un momento un poco complejo en ese sentido, porque en ocasiones la organización de la sociedad civil en cooperativas o en organismos del tercer sector hace que muchas de estas, bueno, la experiencia de los comunes, de hecho, es un ejemplo de esto, ¿no? Hace que muchas de esta participación inicial y que tan enérgica hubo, por ejemplo, en Barcelona a nivel de vivienda, ¿no? Con la PA y otros organismos, se estén diluyendo, digamos, al poner su fuerza a las instituciones, ¿no? Yo creo que es un poco como un síntoma de una cultura de provisión de servicios, ¿no? O consumista de servicios que tenemos actualmente las instituciones y que señalaba ya John McKnight, que está referenciado en la estrategia de salutogénesis de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y es que es muy problemático que las intervenciones se diseñen otorgando como un rol al ciudadano totalmente pasivo, ¿no? Aunque lo contrario exija un compromiso que buena parte de la ciudadanía no puede sostener, ¿no? Pero en este sentido yo sí creo que hace falta como nuevas formas de integrar la participación ciudadana a través de estas cooperativas, de estas asociaciones del tercer sector que se han creado y que a veces pues hacen pensar a la ciudadanía de los barrios, bueno, como ya existe esta asociación que dialoga con el ayuntamiento y que pelea con el ayuntamiento en este ámbito, pues yo me quedo en casa, ¿no? Yo creo que estamos en un punto delicado en ese sentido, Ildefonso.
Bueno, la participación es difícil porque exige también dedicarle tiempo y a veces solo dedicamos tiempo cuando nos afecta directamente un problema y digamos que el entorno en general mediático, la agenda pública, no tiende a favorecer la participación sino el individualismo, ¿no? No sé si Sergio querías añadir algo por ahí o...
Sí, que en ese sentido también, si nos paramos a ver las experiencias que existen en co-creación, creo que se han centrado más en muchos casos en los resultados, más que en el proceso de participación. Es decir, si hablamos de co-creación en el ámbito de salud pública, quizá los proyectos se centran más en generar, de alguna manera, un beneficio que en garantizar como tal la participación y, de alguna manera, empoderar a las comunidades que participaban. Hay que también centrar un poco en ese sentido la crítica, ¿no?, de la participación.
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, claro, hablamos de participación, pero a veces tenemos que añadir el adjetivo este de participación efectiva, ¿no? Y que realmente sea equitativa, ¿no? Porque es cierto que ya no es solo una cuestión de que si abrimos un proceso de diagnóstico, por ejemplo, en un barrio, o si hacemos un estudio, como nos ha pasado también aquí en el Hospital del Mar, si hacemos un estudio de participación en seguridad del paciente, cuando nosotros vamos a preguntar si no prevemos mecanismos que faciliten que determinados sectores de la población, que sabemos que tienen menos recursos, que tienen menos capacidad para dedicarse a este tipo de acciones de participación, si no prevemos mecanismos que hagan esfuerzos desiguales, pero en pro de la equidad, seguramente esa participación acabe siendo desigual a muchos niveles, que no aparezcan esas personas en los eventos de participación o que incluso cuando aparecen, precisamente por esa prisa, por esa poca, esos pocos recursos para dedicar al tema de la participación, los discursos no sean igual de efectivos, no tengan el mismo impacto en las personas que recogen esa participación y en las instituciones, ¿no? Yo creo que eso es fundamental.
Estás hablando de una experiencia para ver sobre sucesos adversos. Yo a veces cuando soy usuario del sistema de salud, pongo el oído y escucho lo que va diciendo la gente que está en las colas, en los servicios, etcétera. Me da la impresión que no se les escucha, porque a veces hay problemas que tienen una solución muy sencilla, pero que no se tiene en cuenta. A mí me da la impresión no solo que la desigualdad en el acceso, la participación que tú decías, pero a veces es una cosa todavía más seria, me parece a mí. Es que no hay una forma de ocultar lo que piensa ni siquiera el usuario del sistema. No digo ya en salud pública para prevenir, sino para prevenir cualquier otra acción política, ¿no? Me refiero incluso en lo que es más cercano a las personas cuando hablamos de salud, que es su servicio de salud, y da la impresión que no se les tiene en cuenta, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Ildefonso. De hecho, de nuestra experiencia aquí en el Hospital del Mar, con un estudio cualitativo que hicimos, que esperamos que salga pronto sobre eso, sobre participación de pacientes en seguridad del paciente, vimos que realmente no existen espacios para que los pacientes hagan un poco suya la experiencia hospitalaria. Y esto es tanto a nivel individual como colectivo, como colectivo de pacientes. Esto es algo realmente muy duro, porque yo creo que parte de la reacción que ha habido contra las instituciones sanitarias en la pandemia podría incluso explicarse por aquí, ¿no? Por decir, bueno, realmente es que si estamos concebiendo los hospitales, ¿no?, o la asistencia como un poco menos que como un taller de reparación en donde tú llegas, te colocas exactamente en la línea que toca y pasas los procesos que están previstos para ti y sales del hospital, ¿no? Es un proceso que está muy despersonalizado, por así decirlo. Por más que nuestros profesionales sanitarios hacen grandes esfuerzos por humanizar esa asistencia, y hay grandísimos profesionales, eso no lo quita, ¿no? Pero yo creo que los procesos, las estructuras, la propia arquitectura hospitalaria Bueno, tú vas por un pasillo del hospital y claramente parecen boxes, ¿no? Podríamos hablar de hecho en urgencias se llama así, ¿no? Boxes en donde paran los coches, se reparan y salen, ¿no? No hay un espacio en donde puedan estar de forma distendida los pacientes, etcétera, ¿no? Yo creo que hay toda una cultura en los servicios de asistencia en donde efectivamente falta tiempo para dedicar a la escucha de los pacientes.
Efectivamente, ¿sí? Yo no señalaba a los profesionales que también y a los usuarios, sino a cómo está diseñada la cuestión para faltar a esa auscultación.
Daniel, aprovechando que estabas comentando el tema de la humanización de los pacientes de alguna manera, a mí me gustaría preguntarte tú cuál es tu opinión al respecto de qué elementos faltan en esa definición de la que comentábamos antes de los TAPIC, por ejemplo. O sea, ¿qué elementos son fundamentales si no se recogen en esa definición de buen gobierno?
Sí, yo creo que la definición en cierto modo es completa, ¿no? O ahora también vosotras podéis añadir algunas cuestiones, ¿eh? Pero el problema es que pretendemos que las definiciones a veces sean suficientes para alcanzar lo que se enuncia, ¿no? Porque realmente para que esos elementos se den, como os decía antes, ¿no? Debe haber un sistema social que encaje verdaderamente con esos valores, ¿no? Y eso quiere decir que necesitamos saber cómo transformar el sistema, no solo arreglar los síntomas de ese sistema en el ámbito político, ¿no? El hecho de que haya pues, esos sistemas corruptos o sistemas poco transparentes o que no se rindan cuentas, ¿no? Yo creo que es necesario que la investigación en ese sentido siga. Hay muy buena investigación, por ejemplo, de cómo incluir la perspectiva de equidad. La equidad es otro valor fundamental, ¿no? Si hablamos de otros elementos que faltan, ¿cómo hay que incluir la equidad, por ejemplo, en la gobernanza municipal? Es un estudio, una tesis de Ana Giné, que hizo en la Universidad del País Vasco. Pero, de nuevo, yo creo que nosotras como salubristas podemos tener clarísimo cuáles son los elementos que deben estar presentes en la gobernanza, pero son indefendibles e inalcanzables si los sistemas sociales y culturales no los refrendan, ¿no? Los apoyan en cierto modo. Entonces, lo digo porque hace falta una intervención en los dos sentidos, ¿no? En mecanismos que aseguren estos elementos, pero también un trabajo de generar otra cultura, ¿no? Por ejemplo, generar otra cultura hospitalaria dando otro significado a la participación. Esto es claramente un elemento que va directamente a ese sistema social.
Me preocupa una cosa, Daniel. Cuando hablamos de todas estas cosas, a veces pueden ser crípticas y poco accesibles al común de las personas. Tendremos que identificar en siguientes programas, ver cómo transformamos estas ideas en cosas de qué puedes hacer tú, qué deberías hacer tú, cada uno de los actores, el ciudadano, el profesional, etcétera, para mejorar el buen gobierno de la salud. Y decirlo de forma que se entienda. ¿Qué opinas?
Mira, yo te diría un ejemplo muy claro. Por ejemplo, interpelando, hemos hablado de, por ejemplo, la participación en los diagnósticos de salud, ¿no? De cómo hacerla efectiva. Pues eso, buscando horarios que sean accesibles para las personas, intentando facilitar recursos que les permitan ir a los eventos de participación. Hemos hablado en el ámbito hospitalario también, pero incluso en el ámbito de los actores políticos o los actores más bien técnicos, digamos, de salud pública, también podemos preguntarnos hasta qué punto en una institución de salud pública se está permitiendo la participación, por ejemplo, de los trabajadores en su propia organización, ¿no? Las organizaciones, las instituciones muchas veces tienen formas de organización muy jerárquicas en donde no existe pues una capacidad o una razón, digamos, más creativa, en donde los trabajadores puedan modificar pues los programas o cómo se organiza el trabajo a nivel interno, ¿no? Sí, y eso, sí, por ejemplo, sí. Es una cuestión que compromete la cultura de la participación, ¿no? Y trabajando de otra manera, menos vertical, tal vez más horizontal, pues ahí estamos promoviendo otra forma de participación, ¿no?
Veamos si podemos entonces con sí, disculpa. No, veamos si podemos conseguir eso, el cómo trasladar eso de la gobernanza en mensajes que sean que fomenten la actitud positiva de las personas y que sepan por dónde hay que tirar. Oye, muchísimas gracias por estar en Salud al Día. Ha sido un placer.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues Sergio e Ildefonso se despiden. Damos las gracias a Sonia Martínez en los controles técnicos y hasta el siguiente programa de Salud al Día. Que tengáis salud y alegría.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.